Bienvenidas a Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. El tiempo pasa y este es nuestro programa número 66, que estará dedicado de manera monográfica a una entrevista con dos compañeras del colectivo Trampa, tejiendo redes de apoyo mutuo para la acción. Recordaros que nos podéis escuchar en nuestra web cabezasdetormenta.org, que nos podéis escuchar en varias radios libres del Estado español, en Radio Almaina, en la ciudad de Granada, nos podéis escuchar también en Radio Malva, en Valencia, Radio Topo, en Zaragoza y Radio Bala en los entornos de Manresa. También nos podéis escuchar en Radio Ela en Madrid, en su portal, y nos da cacho también Agora Sol. Un saludo.
Bueno, pues buenas tardes, noches o días a los que nos estáis escuchando. Y lo primero que queríamos comentar antes de empezar con la entrevista al colectivo Trampa, pues es una noticia que ha tenido lugar en la ciudad desde la que emitimos, Madrid, y es que ayer hubo corrida, como todos estos días, desde que empezó en abril, hubo corrida de toros en la Plaza de las Ventas. Y bueno, la noticia es que la corrida de toros no se pudo terminar porque los tres toreros que, no sé cómo, qué verbo utilizar para describir lo que pretendían hacer, pues los tres fueron cogidos por diferentes toros y pues se tuvo que interrumpir. Esto es una cosa que no pasaba desde hacía 75 años y por lo visto el mundo taurino ha quedado bastante conmocionado. Decir también que la Feria de Sevilla este año ha sido un fracaso bastante grande, siendo el momento álgido de la temporada taurina en Sevilla. No se ha llegado ni a la mitad del aforo completo durante las jornadas así más importantes. Y pues nada, pues que son dos golpes que recibe un poco el mundo de la tauromaquia. Y pues desde aquí decir que nos alegramos profundamente, que sean muchos más y también pues que de nosotras y de nosotros dependerá asestar más. Y bueno, pues con esto damos paso ya al contenido central del programa de hoy. Como hemos dicho, es un programa monográfico, ¿no? Va a ser una entrevista con unas compañeras del colectivo Trampa, Milena y Julia. Pues muchas gracias por venir a nuestro pequeño estudio.
A vosotros.
Hola, ¿qué tal?
Y bueno, pues para la gente que no estéis al tanto un poco de lo que viene haciendo Trampa desde hace ya un tiempo, pues es un colectivo que principalmente trabaja el acompañamiento psicojurídico frente a casos represivos, ¿no? Esto puede sonar a lo mejor muy técnico, pero bueno, a lo largo de esta hora lo vamos a humanizar bastante y todo el mundo pues lo va a poder entender. Lo primero sería preguntarnos a lo mejor por qué en Cabezas de Tormenta hacemos una entrevista a un grupo que hace un trabajo tan específico, ¿no? Y pero bueno, no sé, la respuesta vemos que es fácil, pues aquí hablamos muchas veces de diferentes casos represivos, de juicios, de detenciones, de multas, de encarcelamiento por acciones súper diversas, desde ir a una manifestación a darle un tartazo a una persona que se lo merece, El hecho es que a día de hoy, pues la represión ya no es una cosa que solo afecta o que solo puede llegar a alcanzar a gente que está muy, muy metida, ¿no?, en una lucha política y que está arriesgando mucho, sino que realmente a día de hoy prácticamente a cualquiera nos puede ocurrir, ¿no? A los hechos me remito. Ahora mismo hay dos personas de esta ciudad, Miguel e Isma, que están en prisión provisional por acudir a una manifestación a la que acudieron miles y miles de personas sin que haya ninguna prueba contra ellos, ¿no? Entonces, pues no sé, vemos que es importante tratar el tema de la represión, asumir de una vez por todas que forma parte de la vida cotidiana y que en nuestra mano no está ahora mismo acabar con la represión, pero sí que está intentar aprender a convivir con ella y hacerla lo menos traumática posible dentro de que por definición es un trauma. Así que, bueno, pues no sé, lo primero que queríamos preguntar a lo mejor a las compañeras de Trampa es cómo piensan ellas que puede afectar la represión a la gente más allá de lo estrictamente judicial, ¿no?, o punitario, más allá solo de que tengas X multa o X pena de cárcel, cómo puede influir en la vida de una persona o de su entorno ser represaliada.
Pues nada, buenas tardes a todo el mundo que nos está escuchando. Pues os contamos un poco que nuestro trabajo a lo largo de estos años ha sido pues un poco ver esta otra cara de la represión a la gente que está haciendo cosas en la calle, y nos centramos un poco más a lo mejor en el trabajo más emocional, más de lo que nos pasa cuando a lo mejor nos toca vivir una situación complicada con la policía, con una acción, una manifestación. Nos centramos un poco más en esa otra cara, a nivel individual, de lo que le pasa a la gente que en sí pasa por una situación de ese estilo, y en el contexto cercano, tanto familiar como de asamblea, si es que está participando en alguna, cómo le afecta a su entorno, en su trabajo, si estudia, en su vida en general. Entonces, bueno, lo primero así comentar que no hay como pues un paquete de impactos así pues previamente definido, ¿no?, que en función de la persona en sí a la que le afecte el hecho y en función del momento de vida en el que esté pasando y también en función del caso en sí que le toque vivir, pues va a ser diferente, ¿no? Y eso sí que nos gustaría aclararlo, que no tenemos como una verdad absoluta ni algo aplicable a todos los casos. Simplemente es como un desglose de diversas situaciones que se pueden vivir en un momento de este estilo para poder identificarlos, no asustarnos, no paralizarnos, no aislarnos, poder, desde lo concreto, buscar herramientas para que el impacto de la represión o de un procedimiento judicial sea el menor posible o tengamos las mayores herramientas para enfrentarnos a ello a nivel individual y a nivel colectivo. Otra cosa que nos apetecía también decir es que mucha de la información que tenemos la hemos obtenido de un libro que se llama Afirmación y Resistencia, que es de un psiquiatra que trabaja sobre todo en América Latina, que se llama Carlos Martín Beristain, que tiene muy desglosado los impactos de la represión, los objetivos que persigue a nivel colectivo e individual, cómo afecta, y herramientas y ejemplos y materiales que nos da para poder abordarlo. Y hay otra fuente de información que usamos bastante, que es la web psicosocial.net, que tiene un apartado en el que hay un montón de textos, de libros, de fanzines, de informes a los que podemos acudir y que son bastante útiles. Entonces, la represión o el vivir un procedimiento judicial nos afectará de manera diferente si se trata de una detención más intimidante o menos intimidante, más violenta o menos violenta. No es lo mismo que te detengan en tu casa porque saben tu dirección, a que te detengan en una manifestación y te tiren al suelo y te hagan una brecha, a que en una identificación, por no llevar el DNI, te lleven detenido a comisaría. Entonces, en función de cómo ocurra el hecho en sí, las consecuencias y el impacto puede que varíen. Otra de las variables que pueden entrar a la hora de cómo nos puede afectar es en función del momento que estemos pasando a nivel vital. Esto no quiere decir que la segunda vez que te detengan vaya a ser mejor que la primera, eso yo creo que es un mito que está muy extendido y que no siempre es así, porque hay un montón de gente que a lo mejor a la primera reacciona o lo integra mucho mejor y no es algo que se pueda extender y que podamos contar con ello. Como ya nos han tenido una vez, ya estaremos más preparadas para una segunda. Entonces, en función de cómo estemos, seguramente nos afecte de manera diferente. Otra de las variables que vemos que afecta es si la persona está participando ya en algún colectivo, en alguna asamblea, que tenga una afirmación política más fuerte o que por el contrario sea más débil. Porque a la hora de darle significado y de afirmar lo que estás haciendo, seguramente vaya a influir. Y la última sí categoría a lo mejor que nos planteamos que sí que marca la diferencia es si los cargos que te imputan implican penas muy elevadas, o sea, los cargos a los que el juez de instrucción dice que en principio vas a ser juzgado por ellos, implican unas penas más elevadas o menos. No es lo mismo enfrentarte a una multa de 6 a 9 meses que implicarte a... O sea, que implique 5 años de prisión, ¿no? Pues no nos va a afectar igual, no vamos a ir igual de preparadas y de tranquilas a unas declaraciones previas, incluso a un juicio. Entonces, así, a nivel de como de hacer un primer esquema general, pues esos son los elementos que sí que vemos que marcan diferencias. Seguramente hay puntos que se nos escapan, pero esto es como un primer mapeo que nos ha servido a nosotras para poder hacer un acercamiento a este tema. Entonces, ahora nos parece que es útil intentar identificar qué tipo de impactos puede tener a nivel individual y a nivel colectivo a corto, a medio y a largo plazo en el momento en el que te enfrentas a una situación de violencia, como puede ser una detención, como puede ser una carga, un enfrentamiento con la policía, interponerte una denuncia por agresiones, pues nos vamos a encontrar que generalmente, vamos a hablar a nivel general, entendemos que cada caso es un mundo, entonces esto es una manera que también nos sirve para trabajar, no quiere decir que sea un esquema cerrado y algo aplicable a todo el mundo. Nos gusta siempre aclarar esto porque luego en realidad hay gente que pasa por una situación que lo lleva de una manera y entonces como no coincide con lo que está escrito, pues parece extraño, parece raro, parece... No, en realidad, pues esto está basado en teoría y basado en experiencias y en testimonios, tanto escritos como contados, que están apoyados en experiencias de gente, y gente hay mogollón en el mundo. Entonces, pues esto es. A nivel individual y en un corto plazo, lo que nos solemos encontrar o lo que a la gente le suele ocurrir es un bloqueo emocional, una negación de lo que ha ocurrido, mogollón de odio, mogollón de rabia. La gente suele pasar también por ataques de ansiedad, por pensamientos en disco rayado, o sea, repetitivos. Que en realidad hacen que un montón de pensamientos se repitan y que no puedas pensar con claridad. También, generalmente tienes que empezar a tomar decisiones, tienes que empezar a activarte de cara al procedimiento judicial, porque igual te llaman para una rueda de reconocimiento, igual te llaman para una primera declaración y todo esto nos va a ir afectando. En los primeros días también hemos tenido... informaciones de que a la gente se le suele alterar un poco el ciclo de sueño y el ciclo alimenticio. Entonces, pues las pesadillas, el que nos cueste dormir, el que se nos cierre el estómago, pues son efectos que son habituales y que no son extraños. El miedo, la paranoia en una situación que puede ser similar a la que hemos vivido, por ejemplo, ir a una manifestación 3 semanas después, cuando nosotras nos detuvieron en una manifestación también, puede activar los recuerdos, el revivir la situación, y eso puede ser que nos ponga un poco nerviosas. Los sentimientos de culpa, de arrepentirnos de haber estado allí, pues porque a lo mejor el entorno familiar o el contexto que tenemos no es lo más favorable para pasar por una situación así, pues también se puede dar. La desconfianza de con tu abogada, con el grupo de apoyo, con la gente a lo mejor desde que a nivel político se pueda acercar a ti, pues es algo que también se nos ha presentado alguna vez. Así a nivel inmediato, así un poco a grosso modo, estos serían un poco los efectos que hemos podido identificar en las entrevistas y en los casos que hemos tenido.
Pues nada, si os parece, vamos a hacer el primer alto en el camino. Vamos a poner un tema de Black Joe, Today's the Day.
Impactos, ¿no? Lo habéis llamado impactos que podía tener un hecho represivo o un hecho de violencia política sobre la persona que lo recibe. Pues si nos puedes, por seguir un poco con ese esquema, a medio y a largo plazo, ¿o ves sí que también puede haber huellas?
Claro, pues una vez se pasan las primeras semanas, que en realidad se estipula un poco entre el primer y el segundo mes, que suele coincidir también con una época de impasse a nivel judicial, o sea que no suele haber llamadas a testificar ni a las diligencias previas que suele haber en un procedimiento, sobre todo penal, pues comienzan otra, pues eso mismo, o sea, como no hay esta actividad en el procedimiento judicial, cuando comienza a verlas, pues se da como una etapa diferente en lo que a la persona y al grupo de apoyo o a la gente cercana le pasa. Entonces, te sueles tener que preparar otra vez pues para ir a juzgado, para verle la cara a un juez, para tener que recordar lo que pasó, porque probablemente en una declaración te harán contarlo. Si sufriste lesiones en la detención, te tendrá que ver un médico forense. Si tu abogado o abogada lo requiere, pues tendrás que ir a una rueda de reconocimiento para intentar dirimir si eres tú o no has sido tú. Entonces, eso a nivel judicial, que por un lado supone que tienes que revivir el momento y por otro lado también a la persona le suele dar tranquilidad porque tiene otra vez cosas que hacer, ¿no? Entonces, como que se mezclan un poco las dos cosas, como que sientes otra vez que tienes capacidad de poder hacer algo respecto a tu procedimiento.
¿Veis que el estar en esa situación de espera continua, de a ver qué es lo que ocurre, sin muchas novedades, juega muy en contra de la gente represaliada?
Sí, juega muy en contra. O sea, de hecho, nosotras creemos que un procedimiento judicial sea tan extendido en el tiempo, sea tan largo, es uno de los objetivos de la represión, que hace que no puedas ser nada autónomo, que pierdas totalmente el control del tiempo en algo que te afecta un montón, que retrases planes de vida, que se te altere el estilo de vida, que es otro de los efectos que tiene la represión y el pasar por un procedimiento judicial a medio y largo plazo. No puedes ir a Manis, o no puedes, o no estás tranquila yendo. A lo mejor te da miedo ir a asambleas, a lo mejor te da miedo ir a asambleas en la calle. Como que es una de los objetivos que tiene y de los mecanismos que se tiene desde el poder para tener a la gente paralizada.
Yo lo que no sé es si es normal en comparación con otros países, pero sí que aquí en el Estado español muchas veces causas en las que tampoco hay unas penas que se piden altísimas se dilatan en el tiempo durante años, años, ¿no? Provocando un desgaste brutal en determinados movimientos sociales, ¿no? Que eso es algo que solemos hablar entre nosotros y que sí que queríamos comentar, ¿no? O sea, sí que parece que coincidimos en el tema de que puede ser intencionado.
Claro, claro, y no solo para la persona, sino para el entorno cercano. Ya si tienes un grupo de apoyo a nivel político, una asamblea que te respalda, imagínate la cantidad de tiempo que inviertes teniendo eso presente, ¿no? Como la sensación de que no hay una resolución, no puedes hacer nada, pero es una cosa que te afecta y te atraviesa la vida completamente en esos años en los que te toca vivirlo. Entonces, una de las consecuencias o de los impactos que tiene es este, ¿no? Como que es algo que tienes pendiente y con lo que no puedes hacer nada. O más bien puedes hacer poco y solo en épocas concretas que encima requieren un ritmo muy, muy rápido de repente, ¿no? De repente tienes que ir a declarar y tienes 15 días para prepararlo, vuelve a hablar con el abogado, vuelve a acordarte de lo que pasó, habla con los testigos, ¿no? Como que encima de ser concentrado en el tiempo es como muy rápido, todos ritmos muy rápidos. Otra de los impactos que vemos es más a nivel de identidad y de cuestionamiento, de sobre todo a gente que no ha tenido un contacto demasiado intenso con el activismo, con las manis, con el estar organizado a nivel político, como la percepción de ti y del mundo, ¿no? De soy una persona a la que me han detenido. La policía resulta que detiene sin motivo, que me han tenido 2 días en comisaría, que no me han dejado ir al baño, ¿no? Como que de repente es una quiebra de la percepción que tienes tú del mundo, ¿no? De esto pasa, esto que me contaban o esto que ni siquiera sabía ocurre y me ha pasado a mí, que soy una persona normal, ¿no? Entonces, ¿cómo te percibes tú y cómo te empieza a percibir la gente? Pues tanto si no estás tan politizado, ¿cómo te puede percibir si estudias, si curras tu familia, como al revés, también a nivel político, cómo te percibe la gente, como una víctima, como un héroe, como que es una figura que empieza a tener un montón de simbolismo asociado que la persona que está en el centro no es tan fácil que maneje.
Y en este sentido sé que hay una cosa que queríamos comentar cuando hemos hablado con algún compañero abogado, ¿no? Que se ha pasado por cabeza de tormenta, hemos hablado del tema de la represión, sí que el 15M ha sido un punto de inflexión a la hora de introducir, digamos, en los procesos represivos o otro tipo de carácter, en el sentido de gente que no viene de militancia social, gente que no pertenece a movimientos sociales y que de repente se ve en el centro, ¿no? de un torbellino policial, jurídico, que trastoca sus vidas y que a lo mejor no tiene referencias muy claras. Y sí que os queríamos preguntar por el 15M y vuestro curro un poco, ¿no? ¿Cómo ha afectado? Que si veis que ha cambiado un poco el paradigma de persona que está en medio de un proceso.
Claro, pues con el Trampa, antes de que llegara el 15M, sí que hacíamos esta parte más psicojurídica y cuando empieza el 15M y se forma la Comisión Legal de Sol, montamos otro grupo que se llama Agredidas, porque vemos que es fundamental la vinculación entre la persona y el abogado y nuestra figura, ¿no? Como que veíamos que si un abogado o una abogada de por medio, era muy difícil que la gente confiara y le diera valor a esta otra parte. Entonces, cuando empieza el 15M y empieza la Comisión Legal Sol, que empieza a cubrir un montón de procedimientos que surgen a raíz del aumento de manifestaciones, empezamos a ver que el perfil de gente es súper diferente y un montón de gente que nos cuenta: yo estaba en Sol esperando a un amigo, vi que la mani avanzó, seguí un poco más y me detuvieron. O estaba saliendo de trabajar y me detuvieron. ¿No? Que empezamos a ver pues que el perfil de la gente, lo preparado o preparada que está para pasar unos días en comisaría, el saber que tienes un abogado que no lo tienes, es que en realidad es de repente es como una situación para la que no te has preparado ni un poco.
No es lo mismo entrar en comisaría sin saber si vas a salir que entrar en comisaría sabiendo que como máximo te pueden detener solo 48 horas, que aunque sean unas galletas te van a dar, que tienes un abogado que va a venir, que tienes un grupo de fuera que te va a estar esperando en la puerta. O sea, cambia totalmente que una persona que de repente le meten en la cárcel y se imagina en una película de cuándo voy a salir, qué va a pasar. O sea, como que sí que, claro que es muy diferente.
Entonces sí que vemos que los relatos de la gente, lo que nos cuenta, pues está mucho más vinculado a lo que comentábamos antes, de la quiebra de la percepción de que se te rompe lo como tú concebías el mundo, ¿no? O en una parte, por lo menos, de pues eso, estaba en la calle, me han detenido y ahora mismo tengo que ir delante de un juez que no sé ni cómo hacerlo, ni quién es esta persona que tengo como abogada que resulta que me lo hace gratis porque es de legal, ¿no? Como que de repente es un montón de elementos nuevos, pues a lo que puedes reaccionar guay, integrarlo guay, o de repente pues no sé, puedes tener un rechazo brutal, ¿no? Y si encima pues tu entorno familiar o de amigas, es importante que lo puedas contar o que no lo puedas contar, que tu familia te apoye o que no te apoye, o que encima suponga un conflicto, como hemos visto un montón de casos que hemos tenido que ver también a los familiares, al hermano o a la hermana, porque no eran capaces de entender que a su familiar le había pasado esto y que no tenía la culpa. O sea, que no era algo que una relación directa entre lo que hago y lo que me ocurre, ¿no? Pues sí que eso ha sido una ruptura total entre lo que pasaba y lo que ocurre ahora.
Porque por el azar con esa un poco cronograma que estás planteando del corto plazo, medio y largo plazo, o sea, cómo afecta también a las parejas, a las familiares, personas cercanas, en este planteamiento de ya van pasando los meses, es algo importante, no sé si lo trabajáis directamente con ellos. O sea, también hablar con familiares, si así lo pide la persona que está en el proceso.
Se trabaja única y exclusivamente si lo pide la persona, eso sí que lo tenemos claro. Y es una pena porque en realidad el trabajo que hacemos, pues hasta el momento no hemos podido tener como un seguimiento completo y estable para ver cómo una persona va avanzando por el procedimiento judicial. Porque la gente en los periodos de impasse, yo creo que le sirve mucho más desvincularse de todo eso y activarse otra vez cuando vuelva a haber una llamada desde el juzgado. Entonces, esto junto con que mostrar debilidad, mostrar que esto te afecta, expresar que tienes miedo, que lo estás pasando mal, no es sencillo, y no es sencillo vinculado al activismo y no es sencillo vinculado a los hechos represivos. Entonces, ahí nos encontramos con una barrera bastante fuerte. Entonces, solemos ver a la gente en una primera entrevista. Alguna gente sí que nos ha solicitado más encuentros. Y sí que hemos podido ver pues que todo este tema de la alteración del estilo de vida, del me agobio cuando estoy en una mani y me agobio cuando veo a la policía, creo que me están siguiendo, se suele dar bastante. Pero luego ya el siguiente encuentro que tenemos otra vez es preparando la diligencia o ya en los juicios, que hemos tenido pocos porque se archivan generalmente antes. Entonces no podemos hablar de un seguimiento con familiares porque de momento no lo hemos hecho.
Vale, yo voy a aprovechar para interrumpiros porque hay una cosa que has comentado que sí que quería sacar en la entrevista tarde o temprano, que es si pensáis que hay de alguna manera un poco de tabú. O sea, te has referido que no es fácil aceptar la propia debilidad ni el reconocimiento frente al otro de que se tiene miedo, se pueden tener pensamientos paranoicos, se está jodido, ¿no? Los movimientos sociales no son ajenos al resto de relaciones sociales que hay. Entonces, sí que hay una lógica del quedar bien, ¿no? Del aparentar todo el rato una fuerza que a lo mejor no tenemos. Y en un procedimiento así esto es importante. Entonces, no sé, lo has mencionado y sí que quería sacarlo. Porque no sé hasta qué punto, incluso dentro de los colectivos y de las luchas anticapitalistas y tal, que somos todos muy, muy avanzados y súper abiertos, no sé si tenemos metida una segunda piel un poco, ¿no? Que nos tira hacia adentro y que nos hace negar frente a los demás pues la situación que estamos viviendo.
Yo creo que en gente con poco contacto en asambleas y en colectivos, el no utilizar nuestra figura yo creo que se relaciona más con no querer saber. Y en el entorno más activista o más... Sí, más activista, yo creo que tiene que ver más con el tabú que tú hablas, con que se prime antes la campaña y la imagen que se da hacia afuera, que cómo tú lo estás pasando, las tensiones que se dan entre el grupo de apoyo y la persona, porque otro de los conflictos y de los puntos calientes de un procedimiento es la toma de decisiones. Tú vas a tener que tomar decisiones como persona imputada o envuelta en un procedimiento judicial, que te vas a sentir obligada a comentarlo con el grupo de apoyo, que igual el grupo de apoyo no va a estar de acuerdo, que tu abogada te dice una cosa, que tú piensas otra, que a ti te apetece decir. Entonces, esto es uno de los puntos que yo veo más conflictivos y más... Pues a mí me dan bastante tristeza que no seamos capaces como de apoyar y respetar a la persona, entender lo que es un procedimiento judicial, entender que no es lo mismo estar apoyándolo que estar... protagonizándolo y el saber pedir ayuda para intentar emparejar un poco, llevar a la vez lo que te pasa como persona, lo que le pasa a tu grupo de apoyo que lo está viviendo cerca y también tiene derecho a poder opinar y cómo equilibrar eso. Entonces yo creo que hay un tabú total que tenemos súper asumidas que alguna vez nos van a detener y que lo vamos a llevar bien y eso no es así. Y que eso nos puede paralizar, nos puede hacer sentir aisladas, nos puede hacer querer no volver a ir a una asamblea en un tiempo, nos puede hacer pasar miedo y que eso se pueda reconocer y que se pueda asumir como grupo y darle la potencia que tiene a nivel político de poder trabajarlo y tener un grupo de apoyo que te apoya en eso y desde ahí pues volver a participar cuando tú estés segura y sientas que tú estás bien para hacerlo, ¿no? Que en realidad desde el trampa también intentamos que eso se haga, pues que haya espacios de escucha, que haya espacios en los que se puedan expresar los miedos que se tienen, que haya mecanismos de toma de decisión rápido. O sea, si yo estoy rayada porque veo una mani y cuando veo a la policía me agobio, como lo he podido hablar previamente con mi grupo, sé que fulanito se encarga de mí ese día y nos vamos los dos rápido, ¿no? Y eso... que no sea una muestra de debilidad, que no nos dé corte decirlo, que se pueda decir, que se pueda hablar, yo en este momento necesito tal, y que eso, y que no se vea como una debilidad, o como, sino que...
Que es legítimo. ¿Vale?
Pues que pueda ser, claro.
Dentro de lo que has comentado antes de las posibles tensiones, luego, ¿no?, entre la persona procesada, el colectivo, bueno, el grupo de apoyo, el colectivo político al que a lo mejor pertenecía esa persona... esto yo voy a lanzar una reflexión y me decís lo que pensáis. Pues que, claro, que es un asunto complicado porque hay veces que parece que, o sea, que quién tiene que tomar las decisiones es porque a una persona, por lo general, la represión cae sobre ella no porque le tengan especial manía, sino porque forma parte, ¿no?, de un colectivo o porque está participando en una lucha, ¿no? Entonces, ¿dónde están los límites de que el caso es una cosa individual o es una cosa que se tiene que gestionar un poco entre toda la gente que forma parte de ese entorno que recibe el golpe, ¿no? No sé, lo digo por, igual, pues eso, experiencias de compañeros que han tenido casos así y que a veces se encontraban con esa dificultad de hasta dónde llega... Como que si realmente tú y yo estamos en un colectivo y estamos haciendo una movida y te cogen a ti... por hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Bueno, no sé qué pensáis de esto, me imagino que ya lo habréis hablado.
O sea, yo creo que en este punto es fundamental el cargo que te imputan y cuánto sea de elevada la pena que en principio te, te quieren meter, ¿no? No es lo mismo que yo pueda compartir contigo cómo llevar un procedimiento de ocupación, porque estoy en el centro social del barrio y sé que a la pena que me enfrento es, o sea, que no implica entrar a prisión y que es simplemente a lo mejor económico en el caso de que te condenen, porque en el Estado español, en Madrid en concreto, es muy complejo que seas condenado por una usurpación, a que te metan 6 años de prisión. Entonces, yo ahí sí que haría la diferencia entre si el procedimiento es muy complejo a nivel de los cargos que te piden o no lo es. Y eso sería el primer elemento...
filtro, ¿no? El primer filtro.
Sí, eso es, el primer filtro. Luego, yo sí que creo que si es un colectivo en el que hay una confianza y hay como un trabajo previo, yo voy a confiar en mi grupo de apoyo sé que se me va a respetar y sé que yo voy a respetar a la gente. Entonces, pues como lo quiera llevar la persona, en un primer momento creo que es importante escucharla y creo que es importante que si hay que se den los espacios para tú también como grupo de apoyo poder aportar. Se nos olvida a veces que en este triángulo está la familia, o quiero decir que no es solo la persona y el grupo de apoyo, sino que suele haber otro entorno cercano que a veces presiona bastante y no lo pone nada fácil. Entonces, que a veces se da la situación que está la persona entre medias de dos grupos que la presionan un montón.
También, ¿no?
Y del abogado también. Entonces, no es nada sencillo. Y yo no creo que haya una fórmula aplicable a todos los casos, pero que nos demos cuenta que la persona está... algo que le afecta en su vida a nivel individual y que por mucho que seamos solidarias, no como que una imputación en un procedimiento penal no la puedes compartir. Sí puedes compartir la parte de hacer fiestas y sacar dinero para abogadas o para lo que sea, pero no lo puedes compartir las consecuencias que pueda tener eso. Y por otro lado, que hay gente súper preocupada y súper involucrada que, pues que también tiene legitimidad para poder opinar. Entonces, como hacernos el mapeo, que esto hay un montón de líneas que se cruzan ahí. Entonces, es que yo no sabría contestarte a esa pregunta a nivel general. Yo sí que creo que hay que tener como los oídos y los ojos súper abiertos, no caer en dogmas de hay que hacer una campaña, hay que ir a Moratalaz, porque hay que hacer, porque a lo mejor no es eso lo que toca, o a lo mejor sí, pero no tener un esquema premeditado en el que encima tú no estás siendo el protagonista, simplemente lo aplicas porque además estás fuera, ¿no? Como intentar no caer en eso, porque pensando que es la única manera en la que se puede actuar. Que un poco el trampa, yo creo que también parte de esa base de no hay como un ABC en el entorno represivo de trabajo, hay un montón de maneras y es una pena que muchas se critiquen, ¿no? Y que no se dejen espacio a asumir que esto nos afecta, que la gente está jodida, que encima de no ganar demasiadas cosas, hay peña que se nos queda por el camino, aislada, que se nos queda por el camino, con procedimiento, o sea, no sé, que hay muchas cosas en juego, aparte de una lucha política, que somos pues personas también con circunstancias de vida complejas en momentos concretos, y que estaría guay que no aplicáramos ahí esquemas cerrados a ciertos temas y al represivo en concreto.
Bueno, pues vamos, totalmente de acuerdo en todas las palabras, puntos y comas que has dicho. Si os parece, vamos a hacer un descansito, vamos a escuchar un tema de Alpheus que pues precisamente se titula Stand Up.
Stand up, not go give up. Sometimes it's not an easy ride, and we slip and a slide, but we never fall down, down, down. We have to say such is life, and sometimes there is strife, but we'll find a better way. Now that we push the past behind us, strictly upward we climb, we are gonna stand up, not go give up. Now every day is a struggle, but stand up, not go give up. Now every day's a new day, so you
why not shrinking up what we climb? We have to stand up, not go give up. Now every day is a struggle, but we not go decline. We have to stand up, not go give up. Sometimes it's not an easy ride, and we slip and I slide, but we not go fall down, down, down. We have to say such is life, and sometimes there is strife, and we'll find out.
Volvemos de la parada musical. Hemos estado hablando con las compañeras de Trampa de qué es lo que sucede, qué es lo que puede suceder en un caso represivo, y ahora toca lo propositivo, qué es lo que se puede hacer, qué herramientas tenemos y podemos poner en juego.
Bueno, pues un poco desde Trampa, como hemos estado hablando, en realidad no hay fórmulas, pero lo que sí que está claro es que la información y el saber qué te puede pasar es lo primero que ayuda, que es lo que decíamos antes. No es lo mismo ir a una detención sabiendo qué te puede pasar que sin tener ni idea. Entonces, como que una de las cosas por las que ha puesto Trampa es por la información y por la prevención, por trabajar un poco desde, pues eso, desde el antes, ¿no? Desde estar preparadas y tener herramientas como para ir un pasito por delante y que no nos ganen la batalla. Entonces, pues estamos muy centradas en hacer talleres con grupos preventivos, ya sea para preparar acciones, para posibles situaciones de represión que no estén pensadas, simplemente para tener información, un poco para preparar en general. Entonces, tenemos varios tipos de talleres pensados, pues un poco para, pues eso, para cada situación. Desde tenemos que preparar una acción y hay un riesgo en concreto de que pase esto, vale, pues vamos a prepararla de la mejor manera posible para que estemos lo más tranquilas, para que tengamos todo pensado, para que confiemos las unas en las otras, para tener preparado si pasa esto, opción A, opción B, si viene la policía, no viene, pues tener como todas las herramientas posibles. A talleres simplemente para descargar y para compartir en grupo y para que todo se lleve mucho mejor desde, pues eso, desde trabajarse lo grupal, a pues talleres simplemente de información, de vamos a saber qué nos puede pasar en proceso judicial, o esa parte de legal es verdad que la lleva más otros colectivos, como por ejemplo la Comisión Legal de Sol, pero bueno, que es verdad que siempre sale de manera transversal en nuestros talleres y que está muy presente. Entonces, pues eso es un poco por lo que apostamos nosotras.
Y entendemos que los talleres de alguna manera son demandados por los colectivos.
Claro, hay como talleres que nos demandan grupos en concreto, vamos a hacer esta acción, venir a echarnos una mano, a hacer un taller preparatorio, o no vamos a hacer esta acción, pero queremos estar preparadas para una posible situación represiva de aquí al infinito. O hay talleres también para otras cosas que no tienen que ver tanto con la represión, sino con eso que estábamos hablando de las tensiones grupales, a lo mejor, que también pueden ser derivadas de procesos judiciales anteriores. O sí, un poco a demanda en realidad. Lo que nos echen.
Yo quería preguntar justo esto último que has comentado de las tensiones, ¿no? En el activismo o en la militancia, pues un texto que estuve leyendo que hablaba un poco sobre todo esto decía eso, que si tú participas en determinadas luchas sociales, políticas, pues al final te acabas viendo en medio de situaciones que son tensas. Sea porque vas a hacer algo que es ilegal, sea porque estás rodeada de antidisturbios o pues por multitud de factores, y una cosa que decían es que no se suele poner cuidado en cómo luego liberar esa tensión, cómo luego, o sea, se prepara una acción pero luego no se suele dejar un hueco para hablar de cómo nos hemos sentido en la acción y lo que nos hemos llevado a casa, ¿no? A lo mejor de tensiones o de miedos o de lo que sea, cómo soltarlo de alguna manera.
Sí, muchas veces cuando hacemos talleres nos encontramos con eso, con grupos de gente que está muy metida en su día a día, en la acción, en hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y a veces todo eso pues genera un estrés en el grupo y una tensión que no se libera nunca. Entonces, muchas veces también siempre hay como ratitos, aparte de que siempre hay ratitos en los talleres de jugar, de desestresarte y de relajarte, pues un poco en poner atención en, pues eso, en lo que me está pasando a mí, en los miedos que tengo, en hacerlos también explícitos, que eso es una de las cosas que yo creo que más alivia, que muchas veces no somos capaces, como decíais antes, de, pues por ese tabú, ¿no? De decir, bueno, es que tengo miedo, es que lo que me pasa es que tengo miedo. Y muchas veces nada más que decirlo ya hace que relaje un montón y que los grupos, porque te das cuenta que vale, yo tengo miedo, pero mi compa también tiene miedo, pero justo es un miedo que al hablar de ello podemos encontrar una solución porque sí, porque lo ponemos en concreto, porque lo nombramos y eso, ya solo eso sí que hace que muchas de las tensiones se relajen, que sí, nos centramos solo en hay que hacer, hay que preparar, tenemos que muchas veces viene un ratito de impas, siempre viene bien.
Y nosotras como agente externo, pues sí que en una dinámica súper súper rápida, en un colectivo, en un momento concreto, además preparando una acción ante un desalojo, pues viene bien que alguien externo pueda ponerle un poco de pausa y se pueda, sobre todo, trabajar pues la comunicación y los espacios de escucha y de poder hablar y de que la gente te escuche desde una empatía, desde el saber que sin que casi todo lo que montamos es en grupo, ¿no? Entonces, como que la base es el grupo y la base es la gente que lo monta. Entonces, sin un grupo fuerte, sin un grupo a nivel de relaciones, de conflictos, de comunicación sano, es complicado que sea sostenible en el tiempo y a nivel operativo es mucho más difícil que pueda seguir funcionando. Entonces, como que esa parte de grupos también nos parece interesante trabajarla, y no trabajarla, sino como potenciarla, ¿no? Lo potente que tienen los grupos y los grupos que funcionan guay, que tienen espacio para escucharse, que tienen herramientas para resolver conflictos y le dan importancia a eso, ¿no? Como
quizá a lo mejor este bloqueo que estáis poniendo de manifiesto, ¿no? Que muchas veces se encuentra en los propios colectivos, la gente activista o como se quiera llamar, que son palabras así un poco raras de usar, igual puede venir un poco de la mitología, ¿no? De los movimientos sociales y de los movimientos políticos, ¿no? Que fácilmente se crea, no sé, que tenés libros históricos de los años 70, ¿no? Yo que sé, la guerra civil, como que son héroes, heroínas, ¿no? Y eso muchas veces yo creo que hace que la gente quiera tender a ser eso sin darse cuenta de que a lo mejor no es eso, o que a lo mejor lo que le están cortando solo es una parte de todo lo que ocurrió, ¿no? Que puedes leer un montón de libros de acciones superpotentes que se han hecho, pero en ningún libro te hablan de cómo gestionar luego a nivel humano todo aquello, ¿no?
O cuánta gente se quedó en el camino, claro, ¿no? De esos colectivos. ¿Cuántos salieron porque tienen más habilidades, más capacidades y tal para tirar para adelante? ¿Y cuánta gente se agobia, se siente excluida, se siente rechazada, tuvo miedo una vez, no lo pudo contar, ¿no? Y pues que no sé, cuánta gente se aparta de movimientos sociales y que en cierta manera se pierden, ¿no?
Yo también creo que muchas veces lo que opera en nuestro contexto concreto es que nos, hasta ahora, que veremos, pero que nos enfrentamos siempre a penas relativamente bajas. Eso, por un lado, hace que siempre, yo creo que como siempre está, joder, podría ser peor, ¿no? Podría estar en otro país, podría estar en otra época, pues yo qué sé, como que eso dices, joder, no me puedo quejar porque como mucho va a ser una multa. Y también opera el que la gente te diga, bueno, tú tranquilo, si nunca va a pasar nada. Entonces, que eso, por un lado, en realidad, a veces da fuerza y decir, joder, es que no pasa nada, lo más normal es que archiven mi caso, pero también a veces te impide poder reconocer que, aunque sea poquito, también te está afectando en tu vida y también, de alguna manera, pues tienes derecho a expresarlo y a que te apoyen y que te ayuden.
en este afectar a la vida al que os estáis refiriendo una y otra vez, sí que habéis dejado caer cosas que enlazan directamente con la salud mental. Y yo sí que quería hacer un pequeño parón y preguntaros, habéis hablado de ataques de ansiedad, de, bueno, de miedo, o sea, de miedo que puede derivar en pensamientos más tendentes a lo paranoico, y quería preguntar si os encontráis casos en los que, bueno, os peligra también la estabilidad emocional y psíquica de las personas que están involucradas en procesos represivos.
Cuando nos encontramos con casos para los que no nos sentimos preparadas, tenemos a gente que tiene más experiencia cercana y solemos derivar, ¿no? En plan, mira, tenemos este compa o esta compa que igual tiene más experiencia y que te pueden echar más manos. Cuando sí que nos encontramos ante situaciones que vive la persona que nos sentimos capaces de manejar de alguna manera, como que intentamos que concrete y que nos exponga lo que le ha pasado, en qué situación y si lo puede asociar a algo. Por ejemplo, pues me agobié, no te agobiaste sin más, te agobiaste porque viste tres coches del policía y es normal, como que sí que intentamos normalizarlo. Y intentamos ver como pues poner un contrapeso, vale, tú te agobias. ¿Y cuando qué te sirve para cuando estás agobiado? ¿Me sirve ir a mi casa? ¿Me sirve escuchar música? ¿Me sirve quedar con mis colegas? Pues como que sí que damos esa otra pata de claro que nos agobiamos, pero claro que tenemos herramientas para salir de ese agobio. Entonces, hay veces cuando estás en una situación o en un momento de vida muy estresado a nivel emocional, se te olvida un poco las herramientas que tienes ya y que usas mogollón y que has usado durante toda la vida. Entonces, como que intentamos, para la próxima vez que nos veamos, recuerda o haz una lista de qué utilizas tú cuando estás agobiado en casa o cuando has discutido con tu compa o has discutido con... Y entonces, generalmente suelen ser soluciones que son aplicables al momento en el que está viviendo. Pero no nos enfrentamos a situaciones muy complejas porque no nos sentimos capaces.
Pero sí que contáis con la posibilidad, ¿no? Has dicho, sí, de buscar a gente.
Sí, 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 eso sí. Hay un par de personas o tres cercanas que a las que rápidamente se acude para esto.
Esto que has comentado al final de qué estrategias... Al fin y al cabo, esto es una cuestión de estrategias, ¿no? De lo que estamos hablando hoy, lo que hacéis vosotras es, sí, socializar estrategias. Y no sé, lo que has comentado de cuando te agobias con otras cosas, ¿qué te sirve para tranquilizarte, ¿no? Es que pienso, igual que cuando estuvimos aquí hablando de qué hacer en caso de detención, que es que eso es algo que tendríamos que saber. O sea, lo sabemos, pero no somos conscientes de que lo sabemos. Pues tendríamos que hacernos conscientes. Y es que para el día a día te sirve para todo, para cuando tengas una crisis de nervios por cualquier cosa, pero... O una detención, ¿no? Lo que tú has dicho, acabas de poner tres ejemplos, ¿no? Que me relaja. Quedar con los colegas, no lo vas a poder hacer en el calabozo a no ser que estés con ellos dentro.
Claro.
Entonces a lo mejor eso no te relaja. Pero no dices, pues me gusta ponerme música. Pues a lo mejor si tú sabes que la música te relaja, pues cuando estés en el calabozo te pones a pensar en música, ¿no? O claro, si sabes que te gusta ir al campo, puedes imaginar, no sé, como que en realidad... tenemos más herramientas de las que somos conscientes que tenemos.
De hecho, es la hostia, porque es que las entrevistas y los testimonios, en los talleres lo que hacemos es identificar estrategias que la gente no es consciente que tiene, pero de hecho las usa. Entonces es como, también es una manera de empoderarse, de no hay que estar asustadas, no hay que estar... y que eso nos paralice, ¿no? O que el miedo nos paralice, sino también contar de base con que tenemos un montón de estrategias que no nos tiene que decir nadie que tenemos, que nos van a salir. Entonces, algo que decimos en los talleres es también confiar en vosotras y confiar en el grupo, que de forma natural va a salir. O sea, eso sí que está claro, y de hecho alucinas los testimonios de gente que... pues que con el envase que te dan en comisaría para comer, se ha hecho barajas de cartas y ha jugado en la celda con eso y con la gente que estaba detenida, las cartas, ¿no? Como ejemplos de estos que dices, joder, si es que en realidad la gente tiene un montón de herramientas.
Has tocado un tema que sí que queríamos sacar antes de acabar esta entrevista, es el tema de la parálisis por el miedo, ¿no? Muchas veces no sabemos cómo enfocar estas cuestiones en este programa, en Cabeza de Tormenta, sin dar una imagen demasiado tremendista, ¿no? Sin, claro, estás contando todo el tema represivo y lo que no queremos es transmitir de alguna manera a la gente un miedo connatural a participar de espacios políticos. Entonces sí que es algo que queríamos comentar, ¿no? Como no solo la represión, sino el hablar de represión parece que a veces paraliza.
Pues en realidad lo que hace el trampa no, o nuestro objetivo no es hablar de represión, es cómo, cómo darle la vuelta y cómo, cómo apoyar y potenciar el trabajo que se hace desde los colectivos para estar más preparadas, no para ignorarlo, no para evitarlo, sino para estar más preparadas y poder salir más airosas de situaciones pues complicadas, como puede ser una detención, un procedimiento largo en el tiempo de un compañero o una compañera, el tema de las multas ahora, de la de los procedimientos administrativos que implican una cantidad de dinero constante. O sea, que en realidad es como sabemos que esto ocurre, nos vamos a preparar para ello, pero no para quedarnos en casa, sino para de repente, en vez de tener 5 herramientas, tenemos 7 y hay más abanico de posibilidades y se pueden utilizar y además se pueden trabajar y las tenemos, ¿no? Como que ese es el objetivo un poco de no quedarte en el miedo, sino darle la vuelta, utilizarlo. El miedo es positivo también, tiene una parte que te alerta, utilizarlo también para eso, para reconocerlo y para decir, esto existe y desde ahí voy a una mani y desde ahí estoy en un colectivo y desde ahí un montón de cosas.
Rompe con el victimismo, ¿no? Sí, tradicional total, de total. Los movimientos sociales, que muchas veces cuando detienen a alguien parece que se vaya a morir y que claro. No te mueres porque te detengan y claro. No te... En principio, y que no.
Depende claro. De si son los Mossos los claro. Que te detienen, entonces tienes más papeletas. Claro.
Es que es muy necesario, sí.
Claro.
Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más o...
Yo sí que quería hacer una pregunta final. Al fin, en definitiva, estamos hablando de socializar conocimientos. Habéis hablado de herramientas, pero también quería preguntar para acabar si hay referencias a experiencias concretas de gente que ha pasado por estos procesos y que comparte su experiencia con gente que está involucrada en los procesos para salir airosos, tal y como has dicho.
¿Referencias concretas de gente involucrada o de colectivos que acompañan?
En ambos casos, gente que ha pasado por un proceso, otra persona está metida en un proceso semejante y de alguna manera se intenta compartir la experiencia.
Pues eso es una de las iniciativas que nos molaría hacer ahora, ¿no? Como en plan juntar a la gente. En realidad yo no tengo mucho que decir, no, sí que tengo que decir, ¿no? Pero en realidad yo creo que es mucho más útil cuando la gente afectada por lo mismo se junta. Eso yo lo veo súper claro. Y en Moratalaz igual me extiendo de más, pero cuando nosotros vamos a hacer acompañamiento a familiares intentando hacer un poco de puente entre el abogado o la abogada y la familia, que en general no suele tener ni idea, obviamente, porque allí nadie te cuenta nada, en el momento en el que los padres, los familiares, los colegas empiezan a juntar, tú te vas de ahí. Porque en realidad eso es lo interesante, que la gente afectada por lo mismo en un momento concreto se pueda contar las estrategias que ha tenido, lo que le ha servido, lo que le ha ido fatal, y desde ahí pues que la gente se autoorganice, ¿no? No sé si esa es tu pregunta.
Sí. No. Sí, sí.
Sí.
Sí, el compartir las experiencias y los conocimientos. Y yo creo que nos vamos ya, que vamos pillados de tiempo. Nos vamos a despedir.
Pues muchísimas gracias por haber venido aquí a contar un poco todo lo que estáis haciendo y por hacerlo también, no solo por contarlo.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vamos con un tema, pues eso, ¿no? Hemos estado hablando de que te pueden pasar cosas jodidas, pero ya te están pasando cosas jodidas, ¿no? La última canción... Foca el sistema, fuego al sistema. ¿Qué más hay que decir? Lo dice en todo Rat Penat. Hasta el próximo programa.